¿Qué hubiera sido de Hércules sin la hidra, el león, el jabalí y el resto de trabajos que acometió? Tan solo habría dado media vuelta en la cama y no se habría convertido en el héroe que todos admiramos. Epícteto. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento. Hoy vamos a hablar de psicología, de motivación, de disfrute, de placer y de propósito. Y todo esto lo vamos a hacer uniendo el conocimiento teórico con el práctico, siguiendo esta reflexión que hacía Epícteto sobre la figura de Hércules. Como decía Epícteto, fueron los trabajos los que definieron a Hércules, los que lo hicieron ser tal como ahora lo conocemos. Bueno, esta figura mitológica. Y es que enfrentar desafíos y adversidades siempre ha sido algo primordial para la escuela antigua de pensamiento. Desde el propio cristianismo al estoicismo. Por ejemplo, me gusta esta frase de Séneca que dice: te juzgo desafortunado porque has pasado por la vida sin un oponente. Y nadie podrá saber nunca de lo que eres capaz, ni siquiera tú mismo. Está claro que afrontar las adversidades siempre ha sido algo importante, algo valorado y algo de lo cual los ciclistas sabemos mucho. Sin embargo, tampoco quiero caer en este coach motivacional de centrarnos solamente en no pain, no gain o en superar inconvenientes, sino que también es bueno hacerse a veces la pregunta contraria. ¿Hubiese sido la vida de Hércules mejor? ¿Hubiese sido el más feliz sin hacer esos 12 trabajos, simplemente dando vueltas en la cama? Como decía Epícteto, al fin y al cabo, solo se vive una vez. Y por mucho que estos trabajos le hiciesen más fuerte y recordado en la eternidad, ¿mereció la pena pasar por la vida sin experimentar placer? Bien, espero que esto haya hecho pensar un poco, pero tranquilo, esto no es un podcast de estoicismo, este es un podcast de ciclismo y ahora sí, empezamos con la temática que nos traemos entre manos, que es muy similar a esto. Y es que, mira, últimamente siempre ha pasado, ¿no? Pero últimamente he sido más consciente de que no estamos entendiendo muy bien a qué nos referimos con el concepto de disfrutar del ciclismo o disfrutar del entrenamiento que tantas veces he lanzado en los podcasts y, bueno, y que ha lanzado otra gente y a menudo se malinterpreta. De hecho, creo que hay dos corrientes o dos polos opuestos que aglutinan a la mayoría de la población que se clasifican en dos puntos. Por un lado, tenemos la tribu de personas que abogan porque lo importante en el ciclismo, para ellos por lo menos, es el placer. Entonces, no hay que entrenar, no hay que cuidarse la comida, si te cuidas la comida se ríen de ti, no hay que entrenar con potenciómetro, no hay que entrenar con pulsómetro, por supuesto no hay que hacer series, ¿vale? No hay que picarse, es salir con la grupeta porque ya no somos profesionales, somos cicloturistas, ¿no? Y sabemos lo que somos. Un punto de vista totalmente respetable para el que lo vea como suyo. Y en el otro extremo tendríamos la población o las personas más enfocadas al propósito y menos al placer, ¿vale? Aquí encontramos, pues, algunos típicos machacas, algunos entrenadores, alguna gente que ha visto demasiados vídeos de motivación, donde dice, para rendir hay que ser metódico, hay que olvidarse de los placeres, hay que olvidarse del disfrute, simplemente trabajo, trabajo, y cuando te canses, más trabajo. También totalmente respetable para el que se identifique con ello. Seguro que todos estáis pensando que ahora lo que voy a decir es que hay que tener un término medio entre estos dos lados. Sin embargo, nada más lejos. Y es que creo que entre estos dos lados lo que hay es una caída al vacío. No se puede tener solamente un poco de propósito o solamente un poco de placer. O sea, por decirlo de otra manera, para que se entienda, no se puede no entrenar bien y luego querer competir y querer superar nuestros límites. Ahora, para que se entienda mejor, lo voy a explicar de una forma un poco más científica, y para ello voy a seguir las investigaciones y el libro de Paul Nolan, Happiness by Design. Bien, Paul Nolan, que es un doctorado inglés, colaborador de Daniel Kahneman y además powerlifter de competición, lo que nos propone es el término PPP, o sea, 3P, que significa Pleasure, Purpose, Path, ¿no? O el camino del placer y el propósito. Y lo que nos viene a decir es que nuestra felicidad o nuestro disfrute en la actividad que estemos realizando y en el general de nuestra vida es como un péndulo, ¿vale? Que puede o que debe ir variando entre actividades que nos generan placer y actividades que nos generan propósito, ¿vale? Alternando y no quedándose en medio. En un lado del péndulo tenemos el placer, que se trata de aquellas actividades, aquellas ocasiones en las que nos sentimos bien, al menos al corto plazo, tenemos una sensación de bienestar, ¿vale? Y esto nos ocurre a menudo en el ciclismo y eso es lo que lo hace el deporte que tanto nos gusta, ¿vale? Porque podemos hacer salidas con amigos y disfrutamos de la amistad, de la superación, incluso aunque vayamos en solitario, disfrutamos la sensación de libertad, el viento en la cara, las bajadas, también la posibilidad, por qué no decirlo, que nos ofrece el gastar estas calorías de comer mucho más, de beber cosas que quizá no nos podríamos permitir si no fuésemos deportistas, esa sensación de bienestar que se queda en el cuerpo después de realizar un entrenamiento exigente, o por qué no, la realización de rutas o de salidas por entornos naturales donde volvemos a reencontrarnos con nuestros orígenes. Como decía, el placer no le veo nada de malo y no creo que tengamos que huir de estos placeres. De hecho, como decía, al final la vida es breve y hay que disfrutarlo, y además creo que son una guía que nos dice que todo va bien o que las cosas encajan tal y como deberían, al menos en un entorno natural. Y de hecho los placeres que encontramos haciendo deporte pues son mucho más potentes y mucho más sanos que otros placeres que pueden tener las personas, entre comillas, normales en su vida cotidiana, ¿no? O sea, hay gente que entiende como placer el dedicarse solamente a estar tumbado en el sofá viendo Netflix y comiendo palomitas, ¿vale? El placer, como digo, es bueno y es necesario. El problema es que a veces confundimos placer y disfrute. Y no es lo mismo, ¿vale? El placer, como vemos, es un sentimiento temporal, ¿vale? Algo agradable, pero que dura poco, mientras que el disfrute o la felicidad engloba mucho más que el placer y también engloba situaciones donde quizás no tenemos este placer o incluso podemos tener un sentimiento de malestar, pero estamos consiguiendo un propósito, algo que va más en el largo plazo. Y es que el propósito no es más que un sacrificio temporal para conseguir un bien mayor, una meta más profunda, más difícil, más a largo plazo. También de propósito está lleno el ciclismo, ¿vale? Desde la superación personal, que supone mejorar nuestros rendimientos, nuestras clasificaciones, nuestros tiempos en los puertos, cuando somos capaces de darle la vuelta a un día donde no tenemos ganas de entrenar y de repente salimos y volvemos a recuperar la chispa y volvemos a encontrarnos bien y a sentirnos bien durante el día, a privarnos de comer algunos alimentos o de comer ciertas cantidades en función de un bien mayor, como luego tener un peso óptimo para la competición o por nuestra salud, y el propio sufrimiento, el resistir el dolor, el pasar momentos que a nivel de placer son desagradables para conseguir un bien mayor que nos va a dar luego bienestar durante más tiempo, como pueda ser una mejora del estado físico y del nivel de salud. ¿Cuáles son las actividades que generan propósito en nuestra vida cotidiana? Pues algunas como estudiar, trabajar, en fin, acciones que no nos dan un placer inminente a cambio de conseguir un bien mayor en el futuro. Bien, en realidad, esta dicotomía entre placer y propósito se ha dado a lo largo de toda la historia. De hecho, tenemos escuelas de pensamiento como el hedonismo, que se centraba en conseguir la máxima cantidad de placer, o los epicúreos, que rehuían del placer. Sin embargo, lo que nos muestra Paul Dolan en sus investigaciones es que ni un extremo ni el otro maximizan nuestra felicidad, lo que podemos llamar también nuestro disfrute en el ciclismo. Aunque hay personas que son más proclives a sentir felicidad con más actividades placenteras y otras que son más proclives a realizar más actividades que les generen propósito, todo el mundo se beneficia de una mezcla de placer y propósito. Esto ocurre por la ley de las ganancias marginales, que imagino que muchos ya conocéis. La ley de las ganancias marginales nos dice que cuanto más tenemos de algo, menos bienestar encontramos de seguir aumentándolo en la misma proporción, ¿vale? O sea, por ejemplo, que de pasar de ganar 20.000 euros al año a 30.000 vamos a tener un aumento importante en nuestra calidad de vida y en nuestra felicidad, pero pasar de 200.000 a 210.000 euros al año no va a tener ese mismo efecto. Bien, en este aspecto lo que ocurre es algo parecido. O sea, cuando alguien ya tiene muchas actividades placenteras en su vida, tener un poco más no genera gran importancia en su nivel de felicidad. Sin embargo, si tiene pocas actividades que le generen un propósito de vida y añade algunas más, en este caso sí que se va a equilibrar y su nivel de disfrute o su nivel de felicidad va a aumentar. Quizá algunos os estéis haciendo la pregunta de qué debería implementar para mejorar mi disfrute, más actividades placenteras o más de propósito. Y me gustaría contestaros con una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Comer o beber? ¿Qué es más importante? ¿El día o la noche? ¿O qué es más importante para una planta? ¿El sol o la lluvia? Lo que necesitas es lo que más te falte. Al principio del episodio me he metido en un jardín diciendo que no podíamos estar en mitad entre el placer y el disfrute. Estábamos en una cosa o estamos en otra. Como queriendo decir que no podemos comer y beber a la vez, ¿no? Me gusta una frase de Séneca, que creo que nos va a venir bien para entender esto, que dice: míralo, pierden el día esperando a la noche y la noche por miedo al amanecer. Y es que realmente creo que quedarnos en tierra de nadie y querer dos cosas a la vez significa no querer al 100% ninguna de ellas. Sería como querer que sea de noche y de día al mismo tiempo. Ni vamos a poder ver las estrellas, ni vamos a poder ver el sol. Aterrizando esto en la vida real, de hecho, no tenemos por qué elegir entre solo una cosa y solo otra. Como veis, como dice Paul Dolan, el péndulo oscila. Tenemos que ir variando en función de lo que vayamos necesitando en cada momento y todas las opciones se pueden conseguir en su justa medida, sin enfocarnos o sin vendernos solamente a una de ellas. En ningún momento tenemos que renunciar a los placeres del ciclismo. Debemos disfrutarlos y aprovecharlos. Hay una frase de Plutarco que dice: disfrutar de todos los placeres es insensato, evitarlo, insensible. O sea, se trata de disfrutar de todas las cosas placenteras que van a ocurrir en nuestra vida deportiva o en nuestra experimentación en el ciclismo, pero lógicamente sin ceder a recrearnos tanto en ello que no salgamos de ahí o que no salgamos solamente del placer, ¿vale? Sin ser uno hedónico. Por ejemplo, uno puede tener su plan de entrenamiento perfectamente pautado y diseñado y a la vez disfrutar de la salida, disfrutar de la libertad, disfrutar de las bajadas, de los días de paseo, en fin, de poder comer más cantidad de dulces o más cantidad de calorías y de energía después de los entrenamientos más duros. Puede disfrutar de ver sitios nuevos en los viajes que les llevan a las competiciones. Puede disfrutar de la amistad, de los amigos. O sea, no renunciamos a las cosas solamente porque tengamos un programa de entrenamiento o porque queramos conseguir la mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? Lo que rechazamos o a lo que renunciamos es a recrearnos en el placer, a ser como esa persona que no es que se tumba de vez en cuando en el sofá a ver la tele, sino que vive en el sofá viendo la tele o jugando a la videoconsola. A eso sí, a lo que rechazamos, a bloquear el péndulo solamente en uno de los dos lados. Y por otro lado, porque a menudo infravaloramos el disfrute o la felicidad que podemos conseguir con acciones que nos generan propósito, que nos generan una sensación de bienestar o de un logro mayor que el propio o que la propia experimentación. Hay una frase de Epicuro que encarna a la perfección lo que quiero transmitir, que dice: juzgamos mejores que los placeres muchos dolores, porque se consigue para nosotros un placer mayor. Y es que con propósito, con suficiente propósito, podemos sentirnos súper bien también en los momentos duros y en los momentos malos, en los momentos que desde fuera pueden parecer negativos o feos, pero en los que se puede encontrar otro tipo de placer diferente. Este placer viene del hecho de la superación, de la dificultad y de, como dije en un episodio, dar todo lo que tenemos. Solamente podemos conseguir placer en el propósito si estamos trabajando en él al 100% de nuestras capacidades, si estamos dándolo todo. Cuanto más nos esforcemos, mayor también será la recompensa. Y la recompensa no es el resultado, no es que ganemos o que perdamos. No, la recompensa es ese sentimiento de bienestar por haber realizado tan duro el esfuerzo. Esto puede chirriar a muchas personas, quizá también a muchos de los que lo estéis escuchando, pero es que tanto el placer como el propósito se descubren andando, se descubren practicando. Nadie que no lo haya vivido en sus propias carnes lo va a creer, y nada que yo diga aquí os va a convencer de ello. Por ejemplo, algo que yo he vivido mucho en el ciclismo es ver cómo cuando todo iba avanzando siempre venían contratiempos y dificultades que no te esperabas y que de repente hacía que tuvieses que volver a empezar. Si no de cero, desde mucho más atrás de lo que iba, ¿no? Siempre ha sido como un camino donde de repente te encontrabas dificultades que había que sortear o que te hacían volver a recorrer el camino, ¿vale? Una especie de camino que nunca acaba. Recuerdo muy vívidamente ya cómo esto al final acabó por ser casi una especie de disfrute en un Tour de Utah donde iba súper bien colocado, estaba en el puesto 15 o 16 de la general. Y en la penúltima etapa, que era en altitud, nada más que salir de salida, no sé qué me pasó, pero que me quedé y vamos, es que me quedé de los primeros y perdí todos los puestos que llevaba en la clasificación general, en una vuelta importante de profesionales, punto HC. Y recuerdo de quedarme y pensar, o sea, no estar hundido por haberme quedado, sino pensar, esto es otra vez, otra sorpresa, ¿no? Otra vez de que el camino te demuestra que es más largo de lo que parece. Y cuando ya aprendes a convivir con ello, aprendes a verlo como algo natural, como que el camino nunca se va a acabar, que el camino es infinito, empiezas un poco también a valorarlo, a sentirte bien en cuanto a que te vengan estas dificultades. ¿Vale? Como digo, muchas veces para entenderlo hay que haberlo vivido, muchos lo entenderéis, muchos no. Decía Epicteto, no expliques tu filosofía, vívela. Y también hay otra frase de Marco Aurelio que dice: no gastes más tiempo debatiendo cómo debería ser un hombre bueno, sé uno. Que esto se viene a traducir en la actualidad a deja de dar por culo en Twitter diciendo cómo tiene que hacer las cosas la gente y sé uno, sé lo que pregones. Para terminar, quiero dejaros dos ideas. Quizá las dos más potentes, pero antes quiero recordaros que si queréis aprender al máximo y profundizar en todo lo posible sobre entrenamiento, sobre nutrición, psicología, fundamentos del entrenamiento, periodización, diseño de intervalos, en fin, todo lo relacionado con ser capaz de poder autoentrenarte o de aprender cómo entrenar a otras personas, tienes los cursos de ciclismoevolutivo.com, cursos que están teniendo una acogida espectacular. Tenemos un 77% de personas que han repetido con al menos otro curso. Buena muestra de que les ha encantado. También podéis leer los comentarios, que en este caso los comentarios son totalmente genuinos y puestos sin ninguna presión, no como en otros sitios donde solamente cogen los comentarios buenos o le piden a las personas que le graben un vídeo de comentarios. Aquí los comentarios son totalmente genuinos, así que echadle un vistazo a lo que opina la gente. Probad uno si queréis y veréis cómo aprendéis muchísimo más aún de lo que ya hacemos en los podcasts. Bien, vamos allá con la última idea del podcast. He dicho dos, pero van a ser tres, porque hay otro aprendizaje de Paul Dolan que es muy interesante, que nos deja en el libro, y es cómo maximizar la felicidad con nuestras acciones. Y lo que nos dice Paul Dolan es que las experiencias nos dan un sentimiento de felicidad o de disfrute mucho más grande que las compras materiales o las cosas que no cambian, ¿vale? Digamos que cuando tenemos algo que no varía, nos adaptamos a su presencia y esto ya deja de generarnos placer o de generarnos disfrute. Por tanto, a nivel de ciclismo, ¿qué cosas nos generan más disfrute? Las experiencias. Dentro de las experiencias, ¿qué podemos tener? Pues, por ejemplo, los viajes o descubrir nuevas rutas, salir con nuevos grupos, salir con personas nuevas. También apuntarnos a carreras o a marchas, ¿no? Que ya son experiencias en sí mismas. Y, por supuesto, tener un entrenador o tener un plan de entrenamiento donde vamos viendo las mejoras. Al ir mejorando, no nos adaptamos al nivel que tenemos. Siempre vamos viendo, pues bueno, las cosas de forma diferente porque vamos viendo que nuestro nivel va cambiando y eso hace que el placer que tenemos de esa experiencia o de esa acción, de esa inversión, sea siempre positivo, siempre diferente, ¿vale? Porque va alternando. En cambio, ¿qué acciones habría que no nos van a generar mucha felicidad solamente en los primeros momentos de tenerlo? Pues ya lo sabéis, las compras de materiales. Una bici nueva, una rueda nueva, un coche nuevo, o incluso un objetivo, una victoria ya pasada. Nos genera felicidad mientras realizamos el camino hacia ellas o hacia este objetivo, porque vamos viendo diferentes pasos, vamos teniendo cambios que van haciendo que cada vez tengamos ese golpe de disfrute, pero una vez conseguido ya no cambia, ya es como algo que tenemos ahí, como si fuese una medalla o una copa que está en lo alto del televisor, pero que ya no va a cambiar y al cual nos adaptamos, ¿vale? No penséis que porque alguien haya ganado el Tour de Francia ya va a ser feliz para siempre, ¿vale? Aunque cuando estamos preparando ese Tour podamos pensar que oh, si ganase el Tour de Francia ya seré feliz o mi vida estará resuelta. Una vez que lo gana y pase un tiempo prudente, ya nuestro cuerpo lo asimila como algo normal, algo que ya ha pasado, y necesitamos nuevas experiencias o nuevas sensaciones. Bien, siempre que nos centremos en experiencias que vayan cambiando y que sean nuevas y diferentes, vamos a conseguir más placer o más felicidad que cuando dediquemos nuestros recursos a aspectos materiales invariables. La penúltima es la creación de sinergia y de contraste. ¿A que no da el mismo placer comer después de un ayuno que comer sin hambre? ¿A que no da el mismo placer meterte en la piscina cuando tienes calor que cuando no lo tienes? Así lo mismo ocurre en el ciclismo. No es lo mismo o no da el mismo placer tumbarte en la cama o en el sofá a ver la televisión después de un duro entrenamiento, cuando has conseguido el objetivo que te habías propuesto para ese día, que hacerlo sin haber entrenado. No da el mismo placer recargar los depósitos de glucógeno o comer algún dulce después de haber vaciado los depósitos y con mucha hambre que sin haberlo hecho. Así tampoco da el mismo placer bajar un puerto después de haberlo subido fuerte y esforzándote que después de haberlo subido tranquilo o peor aún, después de no haberlo subido o haberlo subido en coche. Una parada en el bar después del entrenamiento a tomarte una cerveza con tus colegas de grupeta es una actividad placentera, pero es mucho más placentera si antes habéis hecho una ruta larga y exigente y llegáis cansados y llenos de endorfinas a ella. Pedalear por la naturaleza es gustoso, pero es más gustoso si sabemos que lo hemos hecho por nuestros propios medios, a través de nuestras fuerzas, y no gracias a un motor que daña aquello que nos hace disfrutar. Si nos damos cuenta de esto, ¿por qué entonces hay que elegir entre placer y propósito? ¿O por qué algunos nos dicen de elegir entre ser unos cicloturistas, ¿no?, y no ser profesionales, o entrenar en serio? ¿Acaso no sería mejor disfrutar de las dos cosas? Como he dicho en otros podcasts, si solamente pienso en disfrutar, voy a disfrutar seguramente del llano y de la bajada. Pero si además quiero mejorar mi rendimiento y tengo propósito y quiero superarme a mí mismo, también voy a disfrutar de la subida si la hago haciendo el trabajo que tengo que hacer, aunque la haga exigiéndome. Hay un concepto que es muy difícil de explicar para el que no lo ha vivido, que es el de disfrutar sufriendo. O esa sensación que podemos tener de a unir con dolor y exigiéndonos al límite y a la vez estar disfrutando de esos segundos. Es algo muy complejo de entender, pero que seguro que estáis conmigo en que esto os ha ocurrido en más de una ocasión. Y lo mismo ocurre con los contrastes al revés. Por supuesto que cuando queremos conseguir algo tenemos que exigirnos y tenemos que renunciar a veces a cosas inminentes. Pero tampoco tendría sentido centrarnos en trabajar, simplemente en conseguir cosas a futuro, si no las asociamos a placeres, si no vamos teniendo placeres tanto cuando lo consigamos como ahora, porque también si no podemos caer en el error de ser de estas personas que una vez que consigamos un objetivo no lo disfrutamos porque pensamos en otro y en otro y en otro, ¿vale? Esto es algo que ocurre mucho en nuestra vida cotidiana, en el mundo en el que vivimos, donde siempre tenemos que conseguir algo más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Por tanto, si tenemos un buen día, tenemos una buena carrera, por ejemplo, una buena competición, vamos a darnos el placer de disfrutar, por ejemplo, de un postre que nos apetezca. Si tenemos un tipo de trabajo, unos intervalos que nos exprimen al 100% y nos hacen sufrir, vamos a darnos también el placer de, en otra parte del entrenamiento, disfrutar, olvidarnos de los vatios, de las pulsaciones y simplemente dedicarnos a estar en el presente, a rodar y a tomar las curvas. Si hacemos un bloque bueno de trabajo, súper concentrado, también podemos darnos el placer, ¿por qué no?, luego de hacer otro bloque menos estructurado o más estocástico, donde hagamos algo de cicloturismo, de verdad. O, ¿qué os digo yo? Si a alguien le gusta mucho salir con los amigos, salir de fiesta, dar que se dé el capricho, por supuesto, de salir con ellos. Incluso si quiere salir de fiesta algún día, pues que salga, ¿vale? Que vayamos metiendo también momentos de placer dentro de tantos momentos de propósito. Y esto nos lleva ya, para terminar, a la última idea, que es la de pasión, la de no dejar el péndulo en el medio, ¿no? La de estar en un sitio o en otro, alternando, pero siempre al 100% lo que estemos haciendo. Si estás entrenando, al 100% en el entrenamiento. Si estás haciendo una serie, al 100% en ella. Y si no estás haciendo una serie, olvídate y disfruta del entrenamiento. Si estás cuidándote al 100%, no te comas una galleta después de comer para equilibrar. Y si estás disfrutando de un helado con tu amigo o con tu pareja, olvídate un poco de la dieta y cómetelo a gusto, ¿vale? Estemos al 100% en lo que estemos haciendo, sea una actividad de propósito o sea una actividad placentera. Alternemos entre ellas, pero siempre disfrutando al 100%. Si te toca hacer series, ve solo o ve con alguien que vaya a cumplir las series que te toca hacer. Cíñete al entrenamiento. Mientras que si sales con la grupeta a despejarte, ve con la grupeta y no lo obligues a ir a un ritmo más o menos alto del que te toca para que a ti te cuadre con el entrenamiento que supuestamente tendrías que haber hecho. O sea, esto se traduce en que si estás, estás. Si vas con todo, tienes que ir con todo. Y cuando estés descansando, olvídate al 100%. Y es que, como decía Séneca, no pierdas la noche por miedo al día. Y es que, como decía Séneca, no pierdas el día esperando a la noche y la noche por miedo al día.
igual.